Hemos hablado de política regional con un candidato a la gobernación del Magdalena y ahora nos metemos a la política local porque en las últimas horas declararon improcedente una tutela de Andrea Vargas contra Reserlí Pérez por presunta vulneración de derechos fundamentales de buen nombre, la honra, la dignidad humana y derecho de rectificación. Entre otras cosas, metieron a Emisor Atlántico y a Zona Cero en la tutela. Afortunadamente, los jueces fallaron en contra porque creo que Andrea estaba un poquito sobredimensionada sobre esa situación. Eso había que hacerlo directamente contra Reserlí y así todo. Bueno, entre otras cosas fue porque Reserlí dio unas declaraciones aquí fuertes después de la elección de los candidatos a Cámara por el triunfo del señor Santa María. Y bueno, eso motivó que ella interpusiera una acción judicial. Dicho eso, voy a saludar a esta hora de la mañana a don Antonio Peñalosa. Don Antonio, ¿cómo le va? Mucho tiempo sin hablar con ustedes. Buenos días.
Buenos días, Jorge, a ti y a toda tu audiencia, al equipo de trabajo. Muy buenos días. Un abrazo cordial.
La última vez que entrevisté a Toño Peñalosa fue cuando era secretario de Obras Públicas de la administración de Bernardo Hoyo. Imagínate usted, más o menos en esa fecha, ¿no?
Más o menos en el 2000, sí, señor, siendo gerente de proyectos.
Sí, sí, sí. Bueno, doctor Peñalosa, usted ha escuchado aquí las declaraciones que dio Reserlí sobre lo que ha pasado con los escrutinios que se están haciendo con respecto a la elección de candidato a Cámara en la lista del Pacto Histórico. Reserlí dice que le quieren tumbar la curul al señor Santa María. Dice que se están dando saltos de canguro y que usted estaría permitiendo eso. ¿Qué puede decir usted sobre eso que dice Reserlí?
Hombre, Jorge, lo primero que tengo que decir es que el señor Reserlí está como un poco desinformado. O se las tira que está desinformado. En el Pacto Histórico es, como todos conocemos, es una fusión de 5 partidos que está en trámite, que nos han reconocido la personería jurídica solo incluyendo a 3, y que la personería jurídica está condicionada hasta tanto no se resuelvan unos procesos administrativos que cursan de cada uno de los partidos en el Consejo Nacional Electoral. El Pacto Histórico decidió hacer una consulta que, según reglamentación del Consejo Nacional Electoral, se efectuó el 26 de octubre. Y en ese trámite hemos venido haciendo las cosas de manera transparente, con plenas garantías. Se firmaron unos acuerdos desde el mes de julio, donde se reglamenta cómo van a ser las consultas, cuáles son los criterios, cuáles son los requisitos para ser candidatos. Y todo el que iba a ser candidato conocía de ese acuerdo y firmaron un acta de compromiso del conocimiento de las reglas de juego de la consulta. La consulta se realizó el 26 de octubre con el ánimo de organizar las listas, de escoger los candidatos y organizarlas de acuerdo al criterio de que debían ser listas cerradas y en cremallera. En el acuerdo a Senado y en el acuerdo a Cámara hay un acápite que dice que en los territorios o departamentos donde se tenga menos del 15%, que es la norma de ley que regula las coaliciones, si tenemos menos del 15% podemos hacer coalición con otras colectividades que hemos denominado del Frente Amplio, que compartan los ideales y los programas políticos del pacto, podríamos hacer coaliciones y en esos territorios las listas podrían ser abiertas. Uh-huh. En el acuerdo con la registraduría, que es el órgano electoral que colabora de acuerdo al artículo 6 de la ley 1475, es una entidad que colabora con el suministro de tarjetones, con la apertura de los puestos de votación y con los escrutinios. Sin embargo, en esta oportunidad la registraduría desde el comienzo dijo que no podía realizar los escrutinios porque se incrementaba el presupuesto grandemente, porque los escrutinios, ustedes saben que lo hacen son con los jueces de la República. Entonces la registraduría nos dijo, nosotros entregamos un preconteo y los E14 pueden digitalizarlo, tampoco se los vamos a digitalizar porque tenemos registradurías apartadas donde no hay escáner, donde no hay y no podemos escanearlos. Eso le corresponde al partido. Y la custodia de los kits electorales lo hace la registraduría en cada uno de los municipios. En las registradurías municipales va a quedar la custodia de los pliegos electorales hasta un término de, creo que son 20, un mes. Y en ese término, si no hay reclamación y no hay nada, entonces se incineran los pliegos electorales.
Sí.
Con esas condiciones, todas estas cosas, el Pacto Histórico designó una comisión escrutadora que está conformada por un miembro de cada uno de los partidos que integran la fusión y un suplente. Esa comisión escrutadora abrió un protocolo de cómo serían las reclamaciones para los escrutinios, y entre otras cosas hay que decirlo claramente que no va a haber escrutinio porque no se van a abrir los pliegos, no se va a hacer reconteo, no se va a hacer nada, solamente se van a atender unas reclamaciones que esa comisión escrutadora, con ese protocolo que estableció y unos formatos de reclamaciones que emitió y que se publicaron a tiempo cumpliendo con el principio de publicidad, se publicaron en la página del Pacto Histórico, ahí están todos los requisitos para hacer las reclamaciones, y que esas reclamaciones tienen que ser acordes con el Código Electoral y que son, deben ser las acciones o las reclamaciones pertinentes de acuerdo al Código Electoral, las causales que están ahí contempladas en el Código Electoral. La comisión escrutadora que trabaja ad honorem se ha reunido de manera virtual, se han reunido en la sede del Pueblo Democrático Alternativo de manera presencial. Luego de ese protocolo y en el plazo que se dieron para hacer las reclamaciones, una vez cerradas las reclamaciones, la comisión empezó a actuar, a revisar las reclamaciones. Algunas las declararon improcedentes, otras las declararon procedentes. Y fíjense ustedes la curiosidad del caso, que tanto el doctor Jaime Santamaría como el concejal Recelín Pérez y otros miembros de la comunidad del Atlántico han sacado por las redes sociales una cantidad de improperios y de calumnias diciendo que la comisión es que nadie conoce quiénes son los miembros de la comisión, que no, nadie sabe dónde se reúnen, que se reúnen de manera clandestina, que tal, que no sé qué. Y fíjense ustedes que los actos administrativos que ha sacado la comisión escrutadora la han sacado ellos mismos a relucir a través de las redes sociales antes de que la publique la comisión escrutadora. No conoce.
Óyeme, Toño.
A la comisión escrutadora, pero
Toño,
sí conoce.
Toño, una pregunta. ¿Esa comisión escrutadora tiene integrantes de todos los candidatos para que se hagan valer las preocupaciones de todos y cada uno de los que participaron en la lista de cámara?
No, la comisión escrutadora nacional está conformada por un miembro de cada uno de los partidos que se fusionaron, es decir, de 5 partidos. Hay representación de la Unión Patriótica, hay representación del Partido Comunista, hay representación de Progresista, hay representación del Pueblo Democrático Alternativo, hay representación de la Minga y hay representación de Colombia Humana. Entonces, y
aquí,
ahora esa comisión...
Aquí me escribe un oyente que no es Reserlí, no sé quién es el señor, me dice, se dice que no se conocen los nombres que integran la comisión escrutadora ni se dio a conocer el protocolo a seguir, ya que inicialmente se dijo que se iban a cotejar los E14 y después cambiaron las reglas. ¿Usted qué responde?
No, señor, hay un protocolo que sacó la comisión escrutadora antes de las elecciones, lo sacó como el 23 de octubre. Ese protocolo decía cómo se podían hacer las reclamaciones. Aquí hubo un problema y tenemos que decirlo. Y es que la registraduría dijo que no iba a permitir a digitalizar los E14 y que no nos iba a entregar digitalizados los E14. Ante eso, la comisión escrutadora sacó un comunicado conjuntamente con la registraduría donde decía que los interesados en hacer reclamaciones tenían que ir a las registradurías municipales a escanear o tomarle fotografía a los C14 para que tuvieran la prueba, y la registraduría se comprometía en acceder a que las personas que fueran a hacer esa diligencia en representación de los candidatos, pues le permitían hacer eso. En algunas registradurías municipales lo hicieron con eficiencia, con eficacia, en otras se tardaron un tanto. Entonces, la comisión escrutadora, una vez que se cerraron las reclamaciones, las revisó una a una y unas la declararon procedentes y otras improcedentes. Las que se declararon improcedentes, desde luego no se tuvieron en cuenta, pero las que se declararon procedentes le dieron trámite y en estos momentos se está haciendo, se están permitiendo esas reclamaciones en cada una de las registradurías municipales en presencia del registrador municipal como garante del proceso. E incluso, sí. Entonces la comisión escrutadora, como es nacional, y no tenemos recursos para que esa comisión escrutadora vaya a cada uno de los municipios y se tarde tanto, entonces la comisión escrutadora lo que hay que hacer es delegar unas comisiones municipales para que vayan hasta la registraduría y en presencia del registrador abran los pies electorales con presencia de los testigos electorales de los candidatos que alguien tengan presentar sus candidatos. Sí. O sea, en este momento tengo entendido que en el Departamento del Atlántico están haciendo ese procedimiento en varios municipios con presencia de testigos electorales de varios candidatos y de la comisión escrutadora que designó la comisión escrutadora nacional.
Muy bien. Bueno, Antonio, esperemos que todo transcurra en completa calma. Ayer Reserlí estaba muy preocupado y hablaba de saltos de canguro. Ojalá todo eso quede absolutamente transparente para que los candidatos que participaron queden, pues, convencidos de que el proceso fue legítimo. Estaremos atentos a que se den los resultados próximamente.